inventos y descubrimientos.
Cuando Nobel inventó la dinamita, por Javier Cuenca. Cuando una fuerte explosión de nitroglicerina mató al hermano de Alfred Nobel, este dedicó todos sus esfuerzos a domesticar el explosivo. Así descubrió que una arena llamada diatomita absorbía grandes cantidades de nitroglicerina y podía moldearse en barras perfectamente seguras que conservaban la gran capacidad explosiva de aquella, y era igualmente posible transportarla y someterla a golpes sin que ocurriera nada. Nobel la llamó dinamita, un término que acuñó del vocablo griego que significa fuerza.
Hoy en día, la dinamita continúa jugando un importante papel en el desarrollo industrial del mundo. Su uso ha aumentado la oferta de hierro y otros minerales necesarios para la construcción de un mayor número de máquinas, locomotoras, vagones de ferrocarril, vehículos de motor y carreteras. Este invento, junto a la creación de los premios que llevan su nombre establecida en su testamento, hacen de Alfred Nobel un personaje más que digno de mención. Además, dio nombre a un asteroide, a un cráter lunar y a un elemento químico.
Trabajando con explosivos. Vino al mundo en la ciudad sueca de Estocolmo el 21 de octubre de 1833. Era el tercero de cuatro hermanos, el menor de los cuales, Emil, murió siendo estudiante universitario a causa de una explosión en el laboratorio familiar como consecuencia de los experimentos que realizaba. A los 9 años, Alfred se trasladó con su familia a San Petersburgo, por entonces capital de Rusia, donde tanto él como sus hermanos recibieron una esmerada educación en ciencias naturales y humanidades.
Aunque se educó en Rusia y estudió ingeniería en Estados Unidos, junto al insigne John Ericsson, su profunda formación científica en todo lo referente a explosivos la alcanzó trabajando con su padre. Este, que era ingeniero, fundó primero en San Petersburgo un establecimiento destinado a la fabricación de torpedos y después, sucesivamente, un astillero, una fundición de hierro y fábricas de armas, donde trabajó intensamente junto a sus 3 hijos mayores.
Alfred, que unía su genio creador en la química, una especial habilidad para los grandes negocios, fundó por su cuenta una fábrica de nitroglicerina en 1862 en Estocolmo y 3 años después otras 2 en Vinterbiken y Kummel del Elba, Suecia, llegando a ser esta última una de las más importantes de Europa. Desde entonces se dedicó a realizar, paciente y temerariamente, estudios sobre la nitroglicerina con el propósito de atenuar la sensibilidad del explosivo que hacía imposible su uso en forma pura.
La nitroglicerina, también denominada trinitrina, es el más importante de los éteres nítricos de la glicerina. Había sido descubierta en 1846 por el químico y médico italiano Ascanio Sobrero, quien la llamó piroglicerina y advirtió sobre la extrema peligrosidad de su uso comercial. En 1854, el médico y farmacéutico norteamericano Crawford Williamson estableció su composición química, lo que facilitó que años más tarde, con un completo dominio de su estructura, Nobel pudiera ensayar con diversas sustancias para conocer cuáles de ellas podían atenuar la gran sensibilidad del explosivo.
Tras un arduo proceso de experimentación, en el que estuvo a punto de no continuar los estudios emprendidos debido a una violenta explosión en 1864 que destruyó sus laboratorios e hizo peligrar su vida, descubrió que la tierra de infusorios o Trípoli ofrecía la propiedad de ser muy absorbente respecto de la nitroglicerina.
En concreto, retenía en sus poros hasta el 82% de dicha sustancia, lo que daba paso a una nueva mezcla, que continuaba siendo un gran explosivo, pero que hacía menos peligroso su manejo. Corría el año 1867 y Nobel acababa de descubrir la dinamita, con lo que hacía posible el uso industrial de la nitroglicerina y se convertía en el genuino creador de la moderna pirotecnia.
Pero no fue este el único invento del químico sueco en el terreno de los explosivos, ya que en 1875 idearía la gelignita y 12 años más tarde la balistita. La primera se utiliza habitualmente en canteras, minas y emboladuras bajo el agua, mientras que la segunda constituye una mezcla de nitroglicerina y nitrocelulosa similar a la pólvora, pero que no produce humo.
También obtuvo la patente de un freno automático y de una caldera antiexplosiva y además perfeccionó la concentración de ácido sulfúrico y de aparatos vaporizadores y congeladores.
Junto a esa labor, encaminó sus esfuerzos en hallar medios modernos que permitieran la refinación del hierro de fundición. De extraordinaria importancia fue igualmente su método para la destilación continua del petróleo, aportado en 1884, con el que estableció los fundamentos de la industria petrolera rusa, cuya ventajosa explotación constituyó una de las bases de su inmensa fortuna personal.
En 1891 trasladó su laboratorio a San Remo, en la Riviera italiana, cerca de los Alpes. 3 años más tarde compró una fundición por 3,5 millones de coronas suecas, con lo que completó su legendario capital, y ensanchó la vieja mansión familiar en Estocolmo, donde pasaba los veranos. Durante los inviernos permanecía en su refugio de San Remo, cerca de donde vivía Berta Kinsky, baronesa de von Suttner, renombrada escritora austriaca y único amor conocido en su productiva vida de sabio solitario.
Allí sorprendió la muerte el 10 de diciembre de 1896 al hombre que, según el ensayista Austin Tower, escribió su historia mojando valientemente su pluma en dinamita.
Complejo de culpa. Es verdad que Nobel acumuló una enorme riqueza, pero no resulta menos cierto que también se hizo dueño de un cierto complejo de culpa por el mal que sus inventos pudieron haber causado a la humanidad en los campos de batalla.
Los últimos años de su vida los pasó atormentado por la idea de que su obra científica había contribuido a que las guerras fueran cada vez más destructoras y sangrientas.
Por ello, un año antes de su fallecimiento, el 27 de noviembre de 1895, estableció en su testamento la creación de la llamada Fundación Nobel, Nobel Stiftelsen. Dicha entidad, que nació en 1900 y a la que fueron destinadas algo más de 30 millones de coronas suecas, tenía el encargo de otorgar una serie de premios anuales a las personas que más hubieran hecho en beneficio de la humanidad en los terrenos de la física, la química, la medicina, la literatura y la paz. Tales galardones eran reflejo de la preocupación de Alfred Nobel por la paz mundial y de sus ideas progresistas y contrarias a la violencia.
A los 5 premios iniciales se les agregaría, en 1969, un 6º galardón destinado a la mejor obra de investigación en el campo de la economía, creado por el Banco Nacional de Suecia, que es quien lo paga, y otorgado por la Academia Sueca de Ciencias. La cuantía de todos los premios proviene, tal y como dejó estipulado su creador, de los réditos anuales de la Fundación.
Armas contra la guerra. Alfred Nobel fue un cosmopolita, viajero incansable, que cambió de país de residencia varias veces. Después de Rusia y Suecia, pasó a vivir en Alemania y en Francia, desde donde tuvo que emigrar a Italia debido a la impopularidad que le ocasionó la adopción de la balistita por el ejército italiano para su munición.
En varias ocasiones expresó su deseo de producir un material o una máquina que tuviera un efecto tan devastador que la guerra fuera imposible desde entonces por el temor de las naciones a que fuera utilizada.
Quizás mis fábricas pondrán fin a la guerra. El día en que 2 cuerpos de ejército puedan aniquilarse mutuamente en un segundo, todas las naciones civilizadas seguramente retrocederán con horror y disolverán sus tropas, reflexionaba el químico en 1891. Crear armas para evitar la guerra. Una curiosa forma de ver las cosas que la historia futura de Europa se encargaría de poner en entredicho. ¿Y de qué sangrienta manera?
Aquí termina la revista Universo. Ya estamos preparando la siguiente, en la que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés y enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@servimedia.es.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal. Revista Universo, Servimedia, calle Almansa 66, 28039, Madrid.